El predicador me prohibió hablar de cosas semejantes. En cambio, me sentía en todo momento libre con Evan, el zapatero, que tenía su taller no lejos de la casa del predicador y reputación de visionario. De Evan aprendí también casi al vuelo el galés, porque sus historias me entraban mucho mejor que los interminables salmos y versículos bíblicos que tenía que aprenderme de memoria para la catequesis. A diferencia de Elías, que siempre ponía la enfermedad y la muerte en relación con los reveses, el justo castigo y la culpa, Evan hablaba de difuntos a los que la suerte había golpeado a destiempo. Se sabían engañados en algo que les correspondía y ansiaban volver a la vida. Quien tuviera ojos para ello, decía Evan, podía verlos no pocas veces. A primera vista, parecían gente normal, pero si se los miraba más atentamente, su rostro se desdibujaba o titilaba un poco en los márgenes. Además, eran, por lo general, un palmo más pequeños de lo que habían sido en vida. Porque la experiencia de la muerte, afirmaba Evan, nos disminuye, lo mismo que un trozo de paño encoge cuando se lava por primera vez. Los muertos iban casi siempre solos, pero a veces vagaban también en pequeños escuadrones. Se los había visto con guerreras de colores o envueltos en capas grises cuando entre los muros que cercaban los campos, sobre los que apenas sobresalían, marchaban hacia la colina que había sobre el pueblo al suave redoble del tambor. Su abuelo contaba a Evan que una vez en el camino de Frongastel a Pirasau, Había tenido que echarse a un lado para dejar pasar a uno de esos cortejos de espectros que lo había alcanzado y que se componía de seres enanos. Avanzaban apresurados, ligeramente echados hacia adelante y hablando entre sí con voz de falsete. En la pared, sobre el bajo banco de trabajo de Evan, dijo Austerlitz, colgaba de un gancho el velo negro que su abuelo había quitado al féretro cuando aquellas pequeñas figuras embozadas pasaron llevándolo junto a él. Y sin duda fue Evan quien me dijo una vez, dijo Austerlitz, que del próximo mundo no nos separa más que un paño de seda, así.
En la noche fría dejan sus moradas, viniendo a este mundo a espiar las culpas. Mas después de las nueve y en lontananza, multitud de luces caminan sin rumbo. Sigo la presión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Tabla amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. Puertas, encomiéndate al santo, a santa compañía, son las almas en pena que salen de la iglesia con la cruz y el escano, van por los contornos, por la cerradura sacan a los dormidos para que se unan a ellos y a su tan lúgubre marcha, más pobre de aquel que no pase por muerto porque le entrega el incilio y ese no vuelve a su lecho. Sigo la procesión con un hacha de cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea, entabla amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu. De cera, soy una parte de ellos que aterroriza la aldea. Entablo amistad con fantasmas y visiones, bañando en terror a los pobres de espíritu.
Sé bienvenida, sé bienvenido a este lugar indeterminado entre uno y otro de los dos lados de la tumba.
Ya nadie se mira a los ojos. ¿Riesgo de infección? Posible. Riesgo de comunicación.
Tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el charabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el charabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Sí. amigas y amigos, debatiéndonos entre esos dos lados de la tumba, desde esta atalaya sonora a este lado de la tumba. Ya veremos cuál de los dos es. Desde aquí una nueva emisión en directo desde Contrabanda FM en el 91.4 en este lunes 20 de agosto de 2007. Ya sabéis que en verano empezamos un poquito más tarde nuestro programa, pero aún tenemos mucho tiempo por delante. Bienvenida, bienvenido a este lado de la tumba. De leve, ligera y liviana intención narcótico-literaria, con intención pero no con finalidad, que aparece cada lunes a partir de las 7:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche en el 91.4 todos los lunes en Contrabanda FM. Versión más cortita de nuestro programa se puede escuchar en nuestra radio fraterna amiga hermana Radio Pica 96.6 los miércoles en un par de horarios de la tarde. Y asimismo también a través de internet, tanto en Radio Pica como en Contrabanda. Se puede escuchar en directo este programa y también en sus versiones podcast, a través de las cuales podéis entrar una vez introducidos ya en la página contrabanda.org. Lo dicho, una nueva edición en la que intentaremos mecernos o llevarnos a la deriva en esta especie de mar de sargazo radiofónico, en esta cierta decadencia sónica de este lado de la tumba de nuestro programa, que hoy ha empezado con este desfile, esta introducción tétrica, que no tanto la forma en que lo cuenta, sino su fondo y la canción que lo acompañaba, que procede de un libro bastante alucinante, del que os hablaré más adelante en próximos programas. Os digo, sin embargo, el título: se trata de Austerlitz, de W.G. Sebald. Que ya ha pasado a formar parte de esa procesión de la que nos hablaba, de muertos, merced a un insólito accidente de tráfico, pero que nos ha dejado una ristra de libros que vale la pena conocer y que modestamente a través de este programa intentaremos abundar un poco en ello. Hoy, de todas maneras, vamos a tener unas poquitas cosas, porque acabaremos un poco antes. Tendremos un par de poemas más de David González, que os íbamos presentando en estos dos programas pasados. También algún capricho de Ramón Gómez de la Serna. Un texto que os leemos siempre todos los veranos, más o menos, sobre el frío, para equilibrar un poco los rigores térmicos. Y también un relato breve también. Intentaremos leeros un relato en cada programa. El relato de hoy es muy bueno. Bueno, también la verdad es que tratamos de escoger los que no estén demasiado mal ni sean muy horrorosos para vosotros y vosotras, pero este es especialmente inquietante. Y luego os leeremos un fragmento de uno de los rusos que nos acompañan también en estos programas. En este caso, uno, podríamos decir, contemporáneo, que es Sergei Dovlatov, y quizás si nos da tiempo, pues otro de los escritores presos que nos van acompañando de vez en cuando en nuestro programa de hoy, para que les demos un poco de aire fresco a sus celdas. Y bueno, vamos a empezar. ¿Y cómo lo haremos? La verdad es que tenía ganas de volver a escuchar un tema y de que vosotros también lo escucharais, de la que os pusimos la semana pasada, porque me hizo mucha gracia. Es la última canción de Metralleta de Oscar con K. Tampoco sabe bailar. Os lo pongo, al menos os pongo un trocito, y vamos ya con nuestros textos de hoy. Bienvenida, bienvenido a este lado de la tumba.
Voy a contar esta historia de por qué no sé bailar, o mejor dicho, por qué no me gusta la música dance, que es sinónimo de que no sé bailar. Yo tenía 13 años cuando volvía del baile en la plaza de mi pueblo. Tocaba la guamampi. Cogí a un colega y me puse a bailar, y cogí y le empecé a pisar. Una chica me miraba y se reía. Fui decidido con ella a bailar. Ella se resistía y se reía. Le dije que a qué venía. Me dijo que a bailar, no que a un niñato la invitara a pisar. Sobradillo llamado tequila con sal y limón, y decía que el bueno de Sid había pensado en mí. Muchos años hacia atrás había inventado el pogo pa' mí. No hacía falta bailar acogido, ni tampoco dar alaridos. Sí, wow, oh, bravo. Cuando termina un baile, el pogo salvó mi vida. Hubiera caído en una depresión. Me puse los pelos de punta, me puse una bota en los pies. Me fui para el Ruta 66 y me puse a poguear. Y es que creo que desde entonces mi vida no ha hecho más que pisotearme. He sido pisoteado por mí mismo y por mis hermanos, mis colegas, la gente de la escena, la guitarra y hasta la grabadora. Mi vida tiene sentido, pues si no, ¿de qué viven los zapateros? Y es que los punkis somos muy torpes, o al menos la mayoría de ellos. Y es que los chicos que somos punks, o que al menos eso decimos, somos inútiles, no sabemos bailar, tampoco tocar ni cantar. Somos inútiles, no sabemos tocar, tampoco bailar ni cantar. Pero desprendemos adrenalina y criticamos a los que saben tocar, también a los que saben cantar. que saben bailar el pogo violento. Así es como tiene que ser. Pues de paso hacemos gimnasia para después pegar entre nosotros. Todo el mundo está en contra del baile violento. Oh, sí, ya me dirás que violento. Cuando editas el fanzine o como haces como yo ahora, grabas una cinta metiéndote con todo el mundo. Eso sí, que no es violento. Prefiero una torta, un puñetazo, un navajazo, un disparo, a que me critiquen y no saber de dónde vienen los tiros. Yo te lo digo cara a cara, yo te lo digo, mejor dicho, al oído, porque también soy un cobarde, porque también soy un cobarde. Aunque ahora que lo pienso, no me importaría decírtelo a la cara. Los problemas que no te conozco, o sea que, ¿a qué viene todo esto? Quizás debería de dejar de tocar ahora mismo y dejar de cantar. Y a lo mejor montar un grupo de hardcore libertario. Quizás afiliarme a la CNT. Desprender canciones con más melodía, un poquito más estructurada, más elaborada, podríamos decir, que eso también está muy de moda. Unas letras súper políticas y hacer cosas un poquito mejores. Quizás debería de aprender a tocar la guitarra. Porque, vale, eso está muy bien de no saber tocar la guitarra y tocarla, pero, no sé, ya eso es un poco putre. Hay buenos grupos anarco-punk que por eso no tiene que decir que no sepan tocar. Tocan muy bien, cantan, pues bueno, pues hacen lo que pueden y cada vez se van mejorando. Lo mismo sucede con las grabaciones. Y bueno, y con la distribución pues tampoco estaría mal que la gente se mojara un poquito más. Existe gente que mueve material y bueno, pues la verdad es que no lo hace nada mal. No me pagan nunca y tampoco veo yo que lo difundan. O sea, tienen eso en su casa, sacan un catálogo y todos venden por correo. Claro, pero si es que al final lo que da dinero es lo de vender por correo, que tampoco da dinero, pero bueno, por lo menos quedas bien, ¿sabes? Y al final todo en tu casa, cogiendo mucho polvo, como quien tiene en su casa mucha otra mierda de música comercial, o quizás no música, sino aparatejo, que nosotros decimos que no mierda sin eso, que se te llena de su vida, de muchas mierdas y que, bueno, que...
En efecto, amigas y amigos, este hombre era el Yoti de Metralleta desde Canarias en este tema tan gracioso y didáctico de según qué cosas y que os hemos querido volver a poner ya que nos hizo mucha gracia la semana pasada. Teníamos ganas de volver a compartirlo con vosotros, vosotras. Así que ahora empezamos con uno de los textos que os tenemos preparados, en concreto uno de los que os vamos a leer, de David González, de su libro Algo que declarar, poesía de no ficción. Pero esto será dentro de un par de minutos.
Cuenta Nietzsche, siguiendo a Apolodoro, la leyenda de Midas, el rey frigio que logra capturar al salvaje Sileno y lo fuerza a revelarle qué es lo mejor para los hombres. El rey Midas, que quería comprender el sentido de la vida humana, recibe una respuesta contundente. Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es, para ti, morir. Nacido, no ser, ser nada. No ser, 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 no ser.
Honesto Batalón 4, segundo izquierda, de David González.
¡Agua! ¡Agua!
En el alero del tejado, palomas. En el alféizar de la ventana, gaviotas. En la puerta, carcoma. En las baldosas, entre las rendijas, musgo. Por las esquinas, arañas. Por el pasillo, hormigas. Por el patio de luces, gorriones. A la luz del fluorescente, mosquitos y polillas. Tu casa está llena de vida. ¿Por qué piensas entonces que eres pobre? ¿Por qué insistes en mudarte a una casa mejor? Traspaso de los sueños, capricho de Ramón Gómez de la Serna. De pronto dejó de tener pesadillas y se sintió aliviado, pues habían llegado ya a ser una proyección obsedante en las paredes de su alcoba. Descansado y tranquilo en su sillón de lectura, el criado le anunció que quería verle el señor de arriba. Como para la vista de un vecino no debe haber dilaciones que valgan, le hizo pasar y escuchó su incumbencia. «Vengo porque me ha traspasado usted sus sueños». «¿Y en qué lo ha podido notar?» «Como vecinos antiguos que somos, sé sus costumbres, sus manías y, sobre todo, sé su nombre, el nombre titular de los sueños que me agobian a mí, que no solía soñar. Aparecen paisajes, señoras, niños con los que nunca tuve que ver». «Pero, ¿cómo ha podido pasar eso?» «Indudablemente, como los sueños suben hacia arriba como el humo, han ascendido a mi alcoba que está encima de la suya». «¿Y cree usted? ¿Qué cree usted que podemos hacer?» «Pues cambiar de piso durante unos días y ver si vuelven a usted sus sueños». Le pareció justo, cambiaron y a los pocos días los sueños habían vuelto a su legítimo dueño. Y ya puestos entre universos paralelos y sueños y duerme velas, no resistimos a leeros este otro cortito también de Ramón Gómez de la Serna sobre el sueño y la muerte. Al sentirse embarado por el sueño y la muerte, se apresuró a irse a la cama. Quería saber quién iba a llegar antes, si el sueño o la muerte. Pero en mitad del pasillo cayó dormido para siempre. El sueño y la muerte habían empatado en él su eterna jugada.
Stupid as it sounds, all those who worship, like the wolf around the broken demons of the past country. Across nation and dead, across life. My Douglas lives across his air. It always has been. They worship the dead. Every corner and behold. This is no mystery. The trap waits, and I say, along with its owner, it shall take some steps out about the hunter. Even someone slept down about the hunter. I think as the heart dies, his name was named, then the body dies. As soon as he stops, then the sun becomes a hunter. So why stop? We then did. Es donde mala. Born now, he becomes the hunter. Hey, si no es. The life I never read is my youth now dead. The life I never read is my youth now dead. The life I never read eternally is trinity of death. There's no escape from this cycle. The circle of utter devastation of heads. The despised workman. The despised angels. The despised by the gods. The despised by the gods. The despised by the devils. The mortal power. The despised by the satanic one himself. This is a dream. It's a dream. It's a dream. Si quidem Deus inquit est unde mala, unaware unde si non est. First death and second death. Gross clean death altogether dead you perish away. It's a dream, it's a dream, it's a dream.
Spencer's all
together dead you are.
It always has
all together dead you shall be. It's a dream.
The swirling sound of sorcery.
It's a dream. Dreamy image wake up.
Threshing the wheat out from
its thresh. Wake up, wake up. It's a dream, it's a dream. Wake up, wake up, wake up, wake up.
I am the hunter.
sleep in the stubble of
Bien, alguien que no tuvo que esforzarse mucho para despertar simbólicamente hablando es nuestro siguiente invitado, que proviene de una tierra de la que el mismo Gómez de la Serna decía lo siguiente: se cuentan cosas inauditas de los antiguos zares. El mentiroso encuentra campo abierto cuando se trata de sus anécdotas, pero dos mentirosos, muchas más. Usted sabe que en Rusia estaba prohibido decir azar, porque esa palabra era algo así como la negación y la abdicación del zar. ¡Qué arbitrariedad! Eso no es nada, dijo el otro, porque en todas partes están prohibidos los juegos de azar. Lo insólito fue lo que hizo Iván el Terrible cuando prohibió el eco, porque creyó que se burlaba de él e hizo tirar la montaña que lo producía. Bien, pues no solo los zares, sino también la autoridad, el autoritarismo organizado y más apoyado por alguna ideología, fue lo que hizo que escritores, creadores, como nuestro invitado siguiente, se vieran forzados a marcharse de su país, a marcharse de la Unión Soviética, en el momento más álgido del estalinismo, y nos han dejado unas cuantas obras en las que nos cuentan sus peripecias, y la verdad se ha dicho de un modo muy divertido, entre, como siempre os digo, entre irónico, ácido, triste y jocoso. Nos cuenta las anécdotas de cómo veían obstaculizados toda su creatividad, sus mínimas acciones, por delirantes y absurdas situaciones protagonizadas por comisarios del pueblo, comisarios políticos y por personajes que no se sabía muy bien de dónde salían, pero que se arrogaban un poder y una autoridad sobre la palabra, las ideas, las posibilidades imprevisibles de acción de las personas, etcétera. Bueno, vamos a leeros un capítulo en el que habla un poco de las cosas que ocurrían y de cómo la gente las vivía, de la paradoja de haber vivido y de haber estado apoyando un movimiento que en principio pretendía revolucionar y cambiar la situación en la que vivía, se desarrollaba, crecía la gente y bueno, sus vidas, sus todos sus proyectos vitales, y que luego se iba anquilosando y convirtiendo en una monstruosidad bastante asesina, como por otra parte también son otras agrupaciones humanas de casi todo tipo. En fin, no vamos a hacer aquí ningún ahora un manifiesto, panfleto a Qatar, así que vamos a dejaros con Sergei Dovlatov y uno de los capítulos donde narra especialmente estas paradojas en las que vivía la gente en la Unión Soviética del pasado siglo. Hablando, el libro se llama Los Nuestros, porque cada capítulo está dedicado a uno de los componentes de su familia, incluido también su, bueno, no solo sus abuelos, sus padres, un capítulo para cada uno, abuela, abuelo, padre, madre, hija, incluso hay uno para el perro, otro para algunos amigos, etcétera, para los que estaban a su alrededor. Y en concreto os quería leer dos, pero quizás os lea uno y otro dejemos para otro día, de su tío y de su tía. Bueno, vamos con el de su tío, que refleja un poco lo que se estaba contando. Es un diálogo así muy punzante entre los dos, Sergei Dovlatov, Los Nuestros. Os leo este pequeño capítulo y os lo leeré con el mismo Dovlatov y otra gente, leyendo y cantando, y no sé si emborrachándose, alrededor de un texto suyo que lleva por título Zona. Sergei Dovlatov.
Сергей Довлатов. Представление.
Я пишу не физиологические очерки. Я вообще пишу не о тюрьме и зэках. Меня интересует жизнь, а не тюрьма. И люди, а не монстры. Самые душераздирающие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Я не сулил читателям эффектных зрелищ. Мне хотелось подвести их к зеркалу. Сергей Довлатов.
В лагере за каменным карьером много горя пережит. Не был я землей зарытой.
В КПП сидели трое. Опер Проташевич рисовал измятые лоснящиеся карты. Караульный Гусев пытался уснуть, не вынимая изо рта зажженной сигареты. А я ждал, когда закипит обложенный сухарями чайник.
La biografía de Aarón, el marido de mi tía, retrata con toda fidelidad la historia de nuestro estado. Primero fue escolar en un centro selecto, luego estudiante revolucionario, después, aunque por poco tiempo, soldado del Ejército Rojo, y más tarde, por fantástico que suene, combatiente polaco del Ejército Blanco, para regresar al Ejército Rojo, pero ya por entonces como luchador más consciente. Cuando terminó la guerra civil, el tío Aarón ingresó en la facultad obrera. Luego, en la época de la nueva política económica, se dedicó a los negocios y al parecer por un tiempo se hizo rico. Luego se dedicó a perseguir kulaks, que eran campesinos considerados ricos, exterminados como clase o deportados con su familia a Siberia. Luego, a limpiar las filas del partido, hasta que lo depuraron a él, por haber sido Nepman, hombre de la NEP, la nueva política económica liberal. En aquella reunión, mi tío soltó un discurso, dijo: si me excluís del partido no tendré más remedio que contárselo a mi mujer, lo cual traerá consigo un escándalo descomunal, en una palabra, vosotros mismos. Los camaradas se lo pensaron y decidieron: excluido. Aunque luego también es cierto, lo restablecieron en el partido. Más aún, mi tío Aarón nunca cayó preso. Se hizo empleado administrativo. Fue director de algo o subdirector en algún sector. Mi tío adoraba a Stalin. Lo quería como se quiere a un hijo descarriado. Veía sus defectos. Guardaba los discos con los discursos del generalísimo en álbumes rojos. Había álbumes así, con cordoncillos y un retrato en relieve del caudillo. Cuando resultó que Stalin era un bandido, mi tío se sintió sinceramente desolado. Luego se enamoró de Malenkov. Decía que Malenkov era ingeniero. Cuando destituyeron a Malenkov, trasladó su afecto a Bulganin. Bulganin tenía el aire de un policía provincial de antes de la revolución. Y mi tío era justamente de provincias, de Novorossiysk. Quizá quisiera de verdad a Bulganin, un hombre que le recordaba los ídolos de su infancia. Luego quiso a Khrushchev. Y cuando echaron a Khrushchev, a mi tío se le agotó la capacidad de amar a más gente. Se hartó de malgastar en vano sus sentimientos. Decidió entregar su amor a Lenin. Lenin llevaba muerto desde hacía mucho tiempo, de modo que era imposible destituirlo. Ni siquiera era fácil dañar como es debido su imagen. Era imposible, por tanto, quitarle a mi tío aquel amor. Por lo demás, se diría que el hombre se desarmó ideológicamente. Sin abandonar su afecto por Lenin, quiso igual a Solzhenitsyn. También quiso a Sájarov. Sobre todo por haber inventado este la bomba de hidrógeno. Y por no haberse dado, sin embargo, a la bebida y luchar por la verdad. A Brezhnev mi tío no lo quería. Brezhnev se le antojaba un fenómeno pasajero, impresión que no se vio confirmada con el tiempo. En los últimos años de su vida fue casi un disidente, pero un disidente moderado. No perdonaba a Blasov, el general soviético que tras caer preso de los alemanes organizó un ejército contra los soviéticos, por lo que sería fusilado al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y respetaba a Solzhenitsyn de manera selectiva.
Из темноты выпало розовое окно канцелярии.
А Брежнев le mandaba anónimos, los escribía en la caja de ahorros con tinta violeta. Además, con la mano izquierda y en letras de imprenta, las notas eran cortas. Por ejemplo, ¿a dónde llevas a Rusia, monstruo? Firmado General Spiridonov. O la BAM, una transiberiana, es una ficción, firmado General Kolyushny. A veces se adentraba en las formas literarias. Las cejas de su merced tienen sed de sangre. Y firmado General Nechiporenko.
Человек в законе, будьте осторожны. Но можете ехать, вот документы.
El tío quería retornar a las fuentes del leninismo. Yo, en cambio, no. Por eso siempre nos peleábamos. El nivel de la polémica era más bien bajo. Un espía alemán, decía yo de Lenin. ¡Sacrílego! ¡Cretino! Reaccionaba mi tío dirigiéndose en este caso a mí. Tocábamos un abanico de temas bastante reducido. El juicio de Lynch, la decadencia moral, la epopeya de Vietnam. Mi tío se enfurecía muchísimo conmigo. ¡Fascista! Me gritaba a veces. ¡Traidor! Y de pronto, se murió. O mejor dicho, se puso gravemente enfermo y decidió que le había llegado su hora. Tenía 76 años. Que venga Seriosa, pidió un día. Fui a verlo enseguida. El tío yacía sobre unos cojines altos, delgado y pálido. Pidió que todos salieran del cuarto. Sergei, dijo en voz muy baja, me muero. Yo callaba. No me da miedo la muerte, prosiguió mi tío. Hizo una pausa y siguió diciendo, he vivido honestamente equivocado y he soportado con indecible dolor mis errores. Y mira, esto es lo que he llegado a comprender. Todo lo más sagrado, todo lo que ha dado sentido a mi existencia ha resultado ser falso. He sufrido una completa derrota ideológica. Me pidió agua. Le acerqué una taza a los labios. Sergei, prosiguió mi tío, siempre te he reñido, pero te he reñido porque tenía miedo. Temía que te arrestaran. Tú no sabes contenerte. Te he criticado, pero mi fuero interno estaba de acuerdo contigo. Tienes que comprenderme. 40 años en este... Aquí mi tío soltó una maldición. Partido. 60 años en este... Aquí repitió la palabrota. Estado. Cálmate, le dije. Me han convertido en una puta, concluyó el tío. Se sobrepuso con un esfuerzo y siguió diciendo, siempre has tenido razón, y si te he llevado la contraria es porque temía por ti, perdóname. Se puso a llorar, me dio mucha lástima, pero en aquel momento llegaron los sanitarios y se llevaron a mi tío al hospital. Se lo llevaron a una clínica normal. Mi tía creyó que lo ingresarían en la destinada a los funcionarios del partido. Pero si tú eres un viejo bolchevique, protestaba la tía. No, arguía mi tío, yo no soy un viejo bolchevique. ¿Cómo? Viejo bolchevique es un concepto bien concreto. Son los que ingresaron en el partido antes del año 35. Y yo ingresé algo más tarde. Mi tía no podía creerlo. O sea que no eres un viejo bolchevique. No. Me da igual, replicaba mi tía. ¿Algo te tocará? ¿O no? ¿Quién sabe? Aceptaba mi tío. Puede que me toque algo. Una manzana, por ejemplo. En una palabra, se lo llevaron a una clínica normal. Cuando estaban examinándolo, mi tío se dirigió al médico. Doctor, ¿ha luchado usted en el frente? Sí, contestó el médico. ¿He hecho la guerra? Yo también, dijo mi tío. Respóndame sinceramente, de soldado a soldado, ¿pasaré mucho tiempo en la clínica? En caso favorable, un mes, respondió el médico. Y en caso desfavorable, replicó sonriendo mi tío, mucho menos. Se pasó 3 semanas en el hospital y lo trajeron a casa. Fui a visitarlo enseguida. Mi tío parecía triste y resignado, como quien ha adquirido una sabiduría sublime. Sin embargo, cuando mencioné la conversación al Che Guevara, el tío se puso tenso. Un aventurero y un gángster, lo califiqué yo. ¡Holgazán! ¡Cretino! Reaccionó mi tío y siguió con inspirado ímpetu. A ver, encuéntrame alguna buena idea que no sea comunista. Llegado a este punto, de pronto interrumpió su discurso. Al parecer se acordó de nuestra conversación en su lecho de muerte y me miró de reojo con aire culpable. Yo no dije nada. Desde entonces nos hemos visto a menudo y en cada ocasión invariablemente nos hemos peleado. Mi tío maldecía la música rock, al bailarín Baryshnikov, que había huido del país, y al general Blasov. Yo, la medicina gratuita, el lago de los cisnes, y a Félix Dresinski, el primer jefe de la policía política bolchevique. Más tarde mi tío enfermó de nuevo. «Que venga seriosa», pidió mi tío. Me presenté al instante. El tío aparecía demacrado y pálido. Sobre un taburete y la mesilla de noche se amontonaban los frascos. Allí mismo asomaba rosada e íntima la dentadura postiza. «Sergei», pronunció con voz sorda mi tío. Yo le acaricié una mano. «Tengo que pedirte un enorme favor. Dame tu palabra que lo harás». Asentí con la cabeza. «Ahógame», me pidió el tío. Yo seguía callado sin saber qué hacer. Estoy harto de esta vida. No creo que el comunismo se pueda construir en un solo país. Me he deslizado hacia el lodazal del trotskismo. Deja de pensar en eso, le dije. ¿Estás dispuesto a hacer lo que te he pedido? Veo que dudas. Me podría tomar, claro, 20 pastillas de somníferos, pero por desgracia esto no siempre acaba contigo. ¿Y si me quedo paralítico y me convierto en una carga aún más pesada para todos? Por eso me he visto obligado a dirigirme a ti con este ruego. Basta, le dije, déjalo. Te recompensaré, me dijo el tío. Te dejaré en testamento las obras de Lenin. Las puedes cambiar por una edición de Pinocho, pero antes, ahógame. Basta, dije secamente. Todo es odio y estupidez, prosiguió el tío. No hay verdad en esto. Cálmate. ¿Sabes qué cosa me obsesiona? Siguió diciendo. Cuando vivíamos en Novorossiysk, había allí una valla alta, marrón. Cada día pasaba junto a ella. Pues bien, nunca he sabido qué es lo que había detrás. No lo pregunté. No pensé que eso fuera importante. Qué manera más absurda y estúpida de vivir la vida. O sea que te niegas. Déjalo ya. El tío me dio la espalda y se quedó callado.
Пьющихся сердец горит ночник, и в этом полумраке вздыхаем мы, да будет ли конец. И так живем, и годы пролетают, дождется каждый своего звонка. А может быть, на нарах умирая, сквозь зубы скажешь, знать моя судьба.
Al cabo de dos semanas se puso bueno y nos volvimos a pelear. ¡Cretino!, me gritaba el tío. Te empeñas en no comprenderlo. Las ideas del comunismo, si se han visto desacreditadas, es por la estupidez de sus adeptos, pero siguen siendo geniales, como siempre. No en vano millones de personas comparten la ideología comunista. ¿Quién la comparte?, replicaba yo. Nadie que esté en su sano juicio. ¿Que no las comparten?, gritaba rojo como un tomate mi tío. ¿No la comparten y callan? O sea que todos son unos hipócritas. La ideología no es algo que se deba compartir necesariamente, replicaba yo. Unos la aceptan y otros no. Es como la cárcel, te guste o no, sigues dentro y a callar. ¡Cretino!, gritaba mi tío. ¡Traidor! ¡Estafador! En la cabecera de su cama colgaba un pequeño retrato de Solzhenitsyn. Cuando venían invitados, lo descolgaba. La maniobra se repetía una y otra vez. El tío enfermaba y luego se recuperaba. Nos peleábamos y luego hacíamos las paces. Pasaban los años. Mi tío envejeció. No podía andar. Yo me sentía muy unido a él. Como ya he dicho, La biografía de mi tío refleja la historia de nuestro estado, de nuestro querido y horrible país. Más tarde, mi tío, al fin, de todos modos, se murió. Lástima. A mí, en cambio, no me deja en paz una imagen. Aquella alta valla marrón. Recuerdo una de mis ideas más antiguas. El zar es el jefe y el padre espiritual de 150 millones de hombres. Atroz responsabilidad que solo es aparente. Quizás no es responsable ante Dios, sino de unos pocos seres humanos. Si los pobres de su imperio están oprimidos durante su reinado, si de ese reinado resultan catástrofes inmensas, ¿quién sabe si el sirviente encargado de lustrarle las botas no es el verdadero y solo culpable? en las disposiciones misteriosas de la profundidad? ¿Quién es de veras zar? ¿Quién es rey? ¿Quién puede jactarse de ser un mero sirviente? León Bloy. Después de este pequeño texto de León Bloy, nos acercamos, nos trasladamos de este Moscú helado a otro tipo de frío que nos va a proporcionar otro, más bien, más que frío, un ligero escalofrío, un ligero o intenso escalofrío que el mismo León Bloy nos va a traer a través de su relato que os voy a leer ahora, Los cautivos de Long Jumeau. Long Jumeau, de las manos de este polémico y prolífico escritor francés del siglo XIX y principios del XX, León Bloy, y sus Los cautivos de Long Jumeau. El postillón de Long Jumeau anunciaba ayer el deplorable fin de los Fourmis. Esta hoja tan recomendable por la abundancia y por la calidad de su información se perdía en conjeturas sobre las misteriosas causas de la desesperación que había precipitado al suicidio a esta pareja, considerada tan feliz. Casados muy jóvenes y despertando cada día una nueva luna de miel, no habían salido de la ciudad ni un solo día. Aliviados por previsión paterna de las inquietudes pecuniarias que suelen envenenar la vida conyugal, ampliamente provistos al contrario de lo requerido para endulzar un género de unión legítima, sin duda, pero poco conforme a ese afán de vicisitudes amorosas que impulsa al versátil ser humano, realizaban a los ojos del mundo el milagro de la ternura a perpetuidad. Una hermosa tarde de mayo, el día que siguió a la caída del señor Thiers, aparecieron en el tren de circunvalación con sus padres, venidos para instalarlos en la propiedad deliciosa que albergaría su dicha. Los longyumelianos de corazón puro contemplaron con enternecimiento a esta linda pareja que el veterinario comparó sin titubear a Pablo y Virginia. En efecto, ese día estaban muy bien y parecían niños pálidos de gran casa. Maître Picou, el notario más importante de la región, les había adquirido en las puertas de la ciudad un nido de verdura que los muertos hubieran envidiado. Pues hay que convenir que el jardín hacía pensar en un cementerio abandonado. Este aspecto no debió desagradarles, pues no hicieron en lo sucesivo ningún cambio y dejaron que las plantas crecieran a su arbitrio. Para servirme de una expresión profundamente original de Maître Picou, vivieron en las nubes sin ver casi a nadie, no por maldad o desprecio, sino sencillamente porque no se les ocurría. Además, hubiera sido necesario soltarse por algunas horas o algunos minutos, interrumpir los éxtasis y a fe mía, dada la brevedad de la vida, les faltaba el valor para ello. Uno de los hombres más grandes de la Edad Media, el maestro Juan Tauler, cuenta la historia de un ermitaño a quien un visitante inoportuno pidió un objeto que estaba en su celda. El ermitaño tuvo que entrar a buscar el objeto, pero al entrar olvidó cuál era, pues la imagen de las cosas exteriores no podía grabarse en su mente. Salió pues y rogó al visitante le repitiera lo que deseaba. Este renovó el pedido, el solitario volvió a entrar, pero antes de tomar el objeto ya había olvidado cuál era. Después de muchas tentativas se vio obligado a decir al importuno: «Entre y busque usted mismo lo que desea, pues yo no puedo conservar su imagen lo bastante para hacer lo que me pide». Con frecuencia el señor y la señora Fugmi me han hecho pensar en el ermitaño. Hubieran dado gustosos todo lo que se les pidiera si lo hubieran recordado un solo instante. Sus distracciones eran célebres y se comentaban hasta en Corbeil. Sin embargo, esto no parecía afectarlos y la funesta resolución que ha concluido con sus vidas, tan generalmente envidiadas, tiene que parecer inexplicable. Una carta ya antigua de ese desdichado Fugmi, a quien conocí de soltero, me ha permitido reconstruir, por inducción, toda su lamentable historia. He aquí la carta. Se verá quizá que mi amigo no era ni un loco ni un imbécil. Décima o vigésima vez, querido amigo, faltamos a nuestra palabra, infamemente. Por paciente que sea, supongo que ya estarás harto de invitarnos. La verdad es que esta última vez, como las anteriores, no tenemos excusa, mi mujer y yo. Te habíamos escrito que contaras con nosotros y no teníamos absolutamente nada que hacer. Sin embargo, hemos perdido el tren, como siempre. Hace 15 años que perdemos todos los trenes y todos los vehículos públicos, hagamos lo que hagamos. Es horriblemente estúpido, es de un atroz ridículo, pero empiezo a creer que el mal no tiene remedio. Somos víctimas de una grotesca fatalidad, todo es inútil. Para alcanzar el tren de las 8, por ejemplo, hemos ensayado levantarnos a las 3 de la mañana y hasta pasar la noche en vela. Y bien, amigo mío, en el último momento se incendiaba la chimenea, a medio camino se me recalcaba un pie, el vestido de Julieta se enganchaba en alguna zarza. Nos quedábamos dormidos en la sala de espera sin que ni la llegada del tren ni los gritos del empleado nos despertaran a tiempo, etcétera, etcétera. La última vez olvidé mi portamonedas. En fin, te repito, hace 15 años que esto dura y siento que ahí está nuestro principio de muerte. Por esa causa, tú lo sabes, todo lo he malogrado. Me he disgustado con todo el mundo. Paso por un monstruo de egoísmo. Y mi pobre Julieta se ve envuelta, claro está, en la misma reprobación. Desde nuestra llegada a este lugar maldito, hemos faltado a 74 entierros, a 12 casamientos, a 30 bautismos, a un millar de visitas o diligencias indispensables. He dejado que reventara a mi suegra sin volver a verla ni una sola vez, aunque estuvo enferma cerca de un año, cosa que nos privó de 3/4 partes de su herencia, que nos escamoteó furiosa en un codicilio la víspera de la muerte. No acabaría con la enumeración de las torpezas y de los fracasos ocasionados por la circunstancia increíble de que jamás pudimos alejarnos de Longyamo. Para decirlo en una palabra, somos cautivos, ya sin esperanza, y vemos acercarse el momento en que esta condición de galeotes se nos hará insoportable. Suprimo el resto en que mi pobre amigo me confiaba cosas demasiado íntimas, pero doy mi palabra de honor de que no era hombre vulgar, de que fue digno de la adoración de su mujer y de que esos dos seres merecían algo mejor que acabar estúpida e indecentemente como han acabado. Ciertas peculiaridades que me permito reservar me sugieren la idea de que la infortunada pareja era realmente víctima de una maquinación tenebrosa del enemigo del hombre, que los condujo por medio de un notario evidentemente infernal a ese rincón maléfico de Longyamo, de donde no ha habido poder humano que los arranque. Creo en verdad que no podían huir, que había alrededor de su morada un cordón de tropas invisibles, cuidadosamente elegidas para sitiarlos, contra las cuales era inútil toda energía. Para mí de una influencia diabólica es que los Fugmi vivían devorados por la pasión de los viajes. Esos cautivos eran por naturaleza esencialmente migratorios. Antes de unirse habían tenido la sed de rodar tierras. Cuando no eran más que novios, fueron vistos en Enghien, en Chaussy-le-Roi, en Meudon, en Clamart, en Montretout. Un día alcanzaron hasta Saint-Germain. El Longjumeau, que les parecía una isla de Oceanía, esta rabia de exploraciones audaces, de aventuras por mar y tierra, se había exasperado. Su casa estaba abarrotada de globos terráqueos y de planisferios, de atlas ingleses y de atlas germánicos. Hasta tenían un mapa de la luna publicado por Gotha bajo la dirección de un botarate llamado Justus Perces. Se entregaban al amor, leían juntos historias de navegantes célebres, libros exclusivos de esa biblioteca. No había diario de viajes Tour du Monde o boletín de sociedad geográfica del que no fueran suscriptores. Llovían en la casa sin intermitencia las guías de ferrocarril y los prospectos de las agencias marítimas. Cosa increíble, sus baúles estaban siempre listos, siempre estuvieron a punto de partir, de realizar un viaje interminable a los países más lejanos, más peligrosos o más inexplorados. He recibido como 40 telegramas anunciándome su partida inminente para Borneo, la Tierra del Fuego, Nueva Zelanda o Groenlandia. Muchas veces, en efecto, estuvieron a un ápice de la partida, pero el hecho es que no partían, que no partieron jamás, porque no podían y no debían partir. Los átomos y las moléculas se coaligaban para sujetarlos. Sin embargo, hará 10 años, creyeron escapar. Habían conseguido, contra toda esperanza, meterse en un vagón de primera clase que los conduciría a Versalles. El tren se puso en marcha, pero ellos no se movían. Se habían ubicado, naturalmente, en un coche destinado a quedar en la estación. Había que volver a empezar. El único viaje que debían lograr era evidentemente el que acababan de emprender. ¡Ay de mí! Y su carácter, que conozco tan bien, me induce a creer que lo prepararon temblando.
Yeah.
ahora de David González, su poema, su interesante poema Hoyo K. ¿Qué es el Hoyo K? Él mismo nos lo explica. A la euforia causada por la ketamina se la conoce como Hoyo K y se manifiesta por medio de alucinaciones profundas que incluyen distorsión visual y pérdida de percepción del tiempo, la sensibilidad y la identidad. De David González, Hoyo K. Discoteca de house un domingo a mediodía durante una fiesta de verano. Sobre una pantalla fija de gran formato se proyectaba un documental, imágenes reales por tanto, sobre la sangría del Ebro y otras famosas escabechinas de la Guerra Civil Española. Mientras nosotros, la peña, nos metíamos en la boca pastillas de todos los colores, esnifábamos vitamina K, anestésico para animales utilizado en los campos de batalla de Vietnam, y bailábamos, botábamos de cara a la barra del bar, de espaldas a la pantalla, de espaldas a la guerra, ajenos por completo a los ideales y a la muerte de nuestros abuelos.
La brutal sublevación del ejército se estrella contra los techos desnudos de las masas. Contenidos los militares cobardes, el pueblo, cogiendo las armas a su alcance, se desborda y generosamente ofrece su vida en defensa de un ideal, la libertad.
La revolución provocada por el fascismo llega a las mismas puertas de la cárcel y libra a los que gemían en sus celdas. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que tenían nombres pomposos con los que se disimulaba su verdadero significado, pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. La CNT y la FAI, vanguardia de este vasto movimiento, junto con otros organismos sobre los representantes del poder oficial, organizan, encauzan y articulan la vida social, racionando la ciudad desde los mismos centros en que la alta burguesía y el capitalismo faccioso tramaban sus complots de miseria y de hambre contra el pueblo productor, contra el proletariado que ha roto definitivamente sus cadenas, precisamente cuando el fascismo pretendía añadirle unos eslabones más.
We'll be right back.
amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba. Y bajo estos sones de no sé muy bien quién, pero que destroza con minuciosidad el adagio de Samuel Barber, de esta forma tan simpática, os voy a dar las direcciones de este programa. Puedes escribirnos o bien al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 o a los siguientes correos electrónicos. Juanito Nicho, todo junto, juanitonicho@yahoo.es, suicidioautónomo@yahoo.es o juanicho@inicia.es. Aquí, de manera, como siempre, absolutamente casual, seguimos de cerca el intento de los rusos, los noruegos, los daneses y los canadienses por hacerse, no, los daneses no, que están más lejos, por hacerse con el Polo Norte, con tener el control de todas las brújulas del mundo. Y bueno, volvemos a recurrir a Gómez de la Serna, porque este hombre parece que ya en su época ya lo sabía todo. Lo sabía todo y lo intuía todo. Así que vamos a escuchar a Gómez de la Serna con su La nieve y la estrella. Nadie podrá apalar y quitar la nieve del polo. Debajo de esa nieve hay tesoros y está el gran brillante de la corona de la tierra. Solo si ardiese la nieve aparecerían el oro, el platino y todos los uranios que cubre el blanco y frío elemento. Pero ¿cómo lograr ese absurdo de que arda la nieve hasta consumirse? Solo se incendiaría la nieve si cayese una estrella en su regazo.
acero. Hielo rojo como el rubí, cuando el espejo dice así. Hielo rojo tu corazón, cuando el espejo dice. Hielo rojo te reiré sobre tu torre de ajedrez. Hielo rojo tu corazón, cuando me inspiras con pasión.
Aquí en esta recta final de nuestro programa os vamos a leer el último poema que os vamos a traer de este libro de David González, Algo que declarar, poesía de no ficción, y que nos servirá para cerrar nuestro programa de hoy. En concreto, el poema que os voy a leer ahora, que en realidad sigue una técnica especial, como nos cuenta él. Que bueno, a ver, su tarea explica en la confección de este poema consiste primero en ver el poema en un texto en prosa de otro autor, luego tachar el texto sobrante, realizar algunas mínimas modificaciones y por último disponer las líneas en versos. En concreto no me resisto a leeros el primero, antes de leeros el que os había anunciado, el primero en el que ha utilizado esta técnica, que es un poema que él encontró o vio, entre comillas vio, y dispuso en versos, como ha dicho, y lo pulió un poquito a su manera, de un texto de Tomás Bernard, un texto en prosa de Tomás Bernard, y lo ha llamado Los perros. Lo ha publicado en su libro anterior, David González, Se me reza lo que sepas. Dice así: con el tiempo te acostumbras, haces de árbol y vienen los perros y te mean. Pero que yo sepa, y vale la pena señalarlo, que yo sepa, ningún árbol se ha muerto nunca porque unos perros le mearán. Y ahora sí, vamos con este poema, Algo que declarar, que sigue la misma técnica compositiva que este que os he leído ahora, Los perros. Y este en concreto, Algo que declarar, dice, nos cuenta que lo encontró entre las páginas de La habitación enorme, una novela del poeta norteamericano E. Cummings. Levante los brazos. Entonces registró mis bolsillos. Encontró cigarrillos, lápices, un librito, una china, un mechero, un pendrive de 512 megabytes y tres monedas de 2 euros. Me miró fríamente a los ojos y me preguntó si tenía algo más que quisiera declarar. Le dije que creía que un pañuelo. ¿Tiene algo en los zapatos? Mis pies.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been messing where you should've been messing. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking. That's just what they do. One of these days these boots are gonna walk over you.
Estos han sido los Leningrad Cowboys cantando estas botas. Son para andar, precisamente, como nos decía David González en su poema. Esta canción, más conocida por haberla oído, supongo, por Nancy Sinatra. Esta preciosa canción, These Boots are Made for Walking, en mi macarrónico inglés. Nos indican que nosotros también nos vamos a ir caminando, dirigiéndonos a otro lugar. Se cierra el libro de David González con este poema Algo que declarar y una frase de Robert Louis Stevenson, muy apropiada para esta contrapágina del poema, que dice: y delante una senda para andar.
Yeah, you can.
amigas y amigos, este ya es el final y como solemos marcharnos con unas últimas palabras dichas por alguien en su lecho de muerte para acompañar y corresponder a este otro final, el final de nuestros minutos en este programa, nos vamos a ir con unas que he encontrado al azar y que son muy apropiadas. Las últimas palabras de Lady Nancy, Nancy Astor. Lady Nancy Astor, 1964. Fue la primera mujer en la Cámara de los Comunes. Su marido, Waldorf Astor, la forzó a retirarse antes de lo que ella hubiera querido y su salud fue empeorando progresivamente. El escritor George Bernard Shaw fue su mejor amigo, cuya muerte precipitó la última recaída de Lady Astor. Estas que os voy a decir ahora fueron sus últimas palabras en el lecho de muerte, cuando despertó por última vez y se encontró rodeada de todos los miembros de su familia. Dijo: ¿me estoy muriendo o es que es mi cumpleaños? Y bueno, como este jueves es mi cumpleaños, pues así me quedo con esta opción, que como hemos empezado también se debate entre uno y otro lado de la tumba, y nosotros pues nos quedaremos en el cumpleaños antes que en ese viaje precipitado hacia las tinieblas nihilistas de la nada. Nos marchamos, nos vamos, y como Víctor Hugo decía, que la melancolía es la felicidad de estar triste, nos vamos muy felices con una bonita y triste canción. Hasta siempre, un beso muy grande a todo el mundo, nos vemos, nos oímos, nos hablamos muy pronto. Chao, hasta siempre.
Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria en un penal. Ay, pena, ay, pena, ay, pena. Penita pena.